Damos gracias a Dios por la manifestación de gozo que hay alabando y glorificando al Señor. Con la ayuda de Dios, yo quisiera insistir en este tema: bendición en la comunión. Y para ello, buscamos en Primera de Juan, capítulo 1, y leemos verso 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén y amén. Vamos a tocar el tema porque ustedes vieron que vinieron dos familias o tres familias buscando presentar a sus niños. Y yo le pregunto, ¿cómo está el mundo en estos días? ¿Cómo está la iglesia en estos días? No sé si usted ha meditado en eso, pero yo sí estoy meditando en eso, y le voy a decir la verdad, es una desgracia. Pero a los que tenemos a Dios y conocemos la palabra de Dios, no nos sentimos desgraciados, porque escrito está que en el fin la iglesia, en la iglesia, los llamados cristianos van a estar flojos, perdiendo el amor, perdiendo la fe. Y habrán guerras y rumores de guerras. Y la corrupción no solo es nacional, es mundial. Pero cuando uno está buscando la guianza de Dios, vemos que eso está escrito. Y que nosotros debemos de darle gracias a Dios porque se está cumpliendo la palabra. Me gusta repetir el pasaje de el gran hombre de Dios que ocupó el puesto de Moisés. Cuando le dice a los de Israel, por su conducta, si ustedes quieren, no van. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo yo y la iglesia, no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora la pregunta es esta: ¿qué pasaje leyeron ustedes hoy en la casa como familia? No me lo digan porque van a ser muchísimos. Y a veces oímos, porque ahora tenemos un aparatito que usted puede estar, la mujer, preparando la comida, oyendo alabanzas y oyendo un mensaje. Pero dos cosas a la vez no se pueden hacer. Para oír la voz de Dios, y por eso es que Dios nos tiene que somatar, zarandear, para que estemos atentos. Por eso es de que los accidentes, las enfermedades, todas esas cosas Dios las permite para que despertemos, para que nos preparemos, porque el fin está cerca. Me he alegrado de ver a muchos acá que conocí hace muchos años cuando se fundó la iglesia, y ahí están, No son muchos, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ahora la cosa va a ser peor. Por eso es de que nosotros debemos de vivir como iglesia en el hogar. Y esa es la comunión que trae bendición. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero lo normal, yo lo hice muchos años, es quitarle el polvo a la Biblia y irnos el domingo y leer algunos pasajes y cantar algunas alabanzas. Se termina el mensaje, cerramos la Biblia y comenzamos a pensar y a hacer cosas que no son de beneficio para nuestra alma. Nuestra mente está contagiada, contaminada por el mundo, y todo el mundo, usted ya lo sabe, ¿verdad? Está bajo el maligno. Y nosotros, los que hemos muerto y los que hemos nacido de nuevo y que tenemos la unción del Espíritu Santo, pues vamos, pero no vamos solos. Por eso dice la palabra, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermano, nosotros debemos de estar buscando oír la palabra, vivir la palabra, comentar la palabra. Si ustedes ni en su casa leen en unidad como familia la palabra, perdone que le diga, no han nacido de nuevo. No sé quiénes fueron estudiantes acá, pero yo recuerdo, salíamos a las 8 de la universidad, y aunque usted no lo crea, a las 11 nos estábamos juntando, no todos, unos 5 o 6. ¿Para qué? Para buscar los problemas, para resolver los problemas, porque queríamos ganar un título, tener una posición, tener plata. ¿O no es así? Así es. Y ahora con ese aparatito que ahí usted hace cosas, pero a la vez que tiene aún la palabra de Dios, también tiene los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y cuál es el balance que usted usa? ¿Qué le gusta más? ¿Oír música del mundo? ¿O tal vez oír la palabra de Dios, que nos exhorta, que nos reprende, que nos hace ver que realmente debemos de estar atentos, oyendo la palabra, para vivir la palabra, y entonces vamos a estar contentos, enfermos, contentos, pataleando porque nos vamos a morir, pero contentos? ¿O no decía así el apóstol Pablo? Para mí, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Puede decir amén, hermano. Muy bien. Así empujaditos vamos a ver si caminamos algo. En el Salmo 133 dice, oiga, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, el buen óleo, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, está poniendo una figura de la unción para la bendición. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros. Hay que leer la palabra para entender la desgracia en que está el mundo. Y nosotros debemos de estar ocupados y preocupados para que la comunidad que se llama Avivando la Fe se mantenga, crezca en fe, en esperanza y amor, porque escrito está que ahora eso se está degenerando. Incluso dice que en esos tiempos del fin habrán pastores, maestros, falsos, que si es posible engañarán a los escogidos. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros debemos estar buscando la palabra para que nosotros de veras hagamos la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a buscar otro pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Dice, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. ¿Es la palabra de Dios? Y si usted lo hace, aunque usted sea viejito, aunque ya no tenga trabajo, aunque se enferme, está contento. ¿Por qué? Porque está escrito. Así es que, mi hermano, Dios ama a todos, pero especialmente a los niños. ¿Qué dice? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo están sus patojitos? ¿Cuántos años tienen? A los 6 hay que mandarlos a la escuela, ¿no? Y si usted realmente no ha entendido la palabra y no le ha enseñado la palabra, ni platica con el muchachito, su interés es, ¿y cuánto sacaste? 50. ¡Ah! ¡Aragán! ¡Inútil! Debes de ganar. Está bien que gane, pero que gane la vida eterna. Recuérdese, el Señor le dijo a aquellos que se oponían para ver a los niños. Y tómese esa palabra para usted. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso dice en otro pasaje que nosotros, los abuelitos, los viejos, arrugados, con cabeza blanca, debemos de ser como niños, deseando la palabra para tener la comunión, que es la bendición y la vida eterna. Me gusta oír al coro. Se ve que están entrenándose. O no practican. ¿Dónde están los del coro? ¿Practican o no practican? ¿Ya vieron? ¿Y leen la Biblia o no leen la Biblia? Amén, dijeron. O sea que si buscad la palabra, porque la fe viene por oír la palabra. ¿Y ahí qué? Escudriñar la palabra. ¿Y qué es eso? Es estudiar la palabra. Si usted no lee la Biblia con su familia, aunque tengan buenos carros, buena casa, usted le está fallando a Dios. Pero si usted no tiene ni buena casa ni buen carro, pero tiene hijos que se están preparando para los tiempos del fin, que van a ser peor que estos días, van a ser arrastrados Y Dios le va a pedir cuentas a usted. Hay un pasaje en Mateo 24 que dice que viene el tiempo del fin y el Señor nos va a pedir cuentas, y ya, incluso Él ya lo sabe. Y nos separa como cabritos y como ovejas. Y les dice, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, y acudiste, me asististe. Y los cabritos no lo hicieron. Y la condición es para los primeros bendición y vida eterna, y para los otros condenación, donde está el diablo y sus ángeles. Esa es la palabra de Dios. Así que nosotros debemos estar buscando conocer la palabra y anunciar la palabra. Busquemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, y dice verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor es vivir la palabra. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay parejas que realmente no, y tal vez cantan coritos y a veces se encargan de los niños, pero en la casa no se aman, no se soportan, no se aguantan, no se ayudan. O sea, no tienen el conocimiento ni del amor ni del temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, nosotros debemos de estar. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es el próximo? Pues el que tiene usted a la derecha, adelante, atrás, es el niño que nació ayer, ese es su prójimo, es el vecino, porque de todas maneras, si no estamos preparados, ¿sabe usted que yo a los 14 años tuve que abandonar mi casa? Y me fui a encerrar 5 años. Nada de culto, nada, había que estudiar, y para estar contentos había que jugar, y nos compraban uniformes, teníamos bus para salir por todos los departamentos. ¿Y qué cree usted que es eso? La trampa del diablo para no conocer a Dios. Y mi papá no me mandó a la universidad, yo fui porque quería cumplir con el deseo del secretario de la institución donde trabajaba. Vayan a la universidad. Quiero que sean graduados. Y nos fuimos a la universidad y ahí pasé como 8 años. Y llegaba a la iglesia el domingo, pero ¿a qué? Pero gracias a Dios, aquí estoy. Ya no está mi mujercita, ya no está mi hija Patty, pero Dios está conmigo. Entonces, hermanos, Dios nos da la palabra para que nosotros vivamos y enseñemos. Vayámonos a uno de los salmos más grandes. ¿Cuál es el salmo más grande? 119, ¿verdad? ¿Y qué dice en el salmo 119? Verso 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿Y quién escribió esto? ¿O quién dijo esto? David, el rey David. Entonces, es un consejo para la iglesia. Entonces, aquí está, compañero, soy yo, de los que te temen. Y es, usted le tiene temor a la muerte, usted le tiene temor a la pobreza, usted le tiene temor a las enfermedades. No, hombre, tema a Dios y guarde sus mandamientos. Están resumidos en varias partes, pero en Romanos capítulo 13 dice, sujetos a las autoridades. Qué bueno, ¿verdad? No le debamos nada a nadie. Qué bueno. Pero luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe la importancia que eso tiene y que nosotros nos olvidamos, no lo entendemos porque estamos anonadados, estamos turbados por las cosas de este mundo. Miren, me gustan las flores que están aquí, son naturales. Llego a otras iglesias y son artificiales. Y ahí están. Eso es lo que pasa en la vida. Dios hace lo bello, lo natural, pero se muere. Pero se muere con la esperanza de que va a resucitar y que va a estar con Él en comunión. ¿Cuántos años? Eternamente y para siempre. Dios quiera que nosotros de veras estemos oyendo, estemos entendiendo. Vea, en primer lugar, vea su hogar. Y si usted está en la comunidad, ¿cuántos realmente de los que venimos y estamos verdaderamente unidos? Puchito. Manada pequeña, dice. Pues el día de visita, aquí estamos todos amontonados. Pero cuando no vienen los pastores, ¿por qué no vienen? Porque no se han encontrado como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Por eso la palabra se cumple. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo escoge el Señor? Nos prueba. ¿O no? Sí, el Señor quiere, porque Él nos invita a seguirle. Dice, ¿quieres venir? ¿Y qué sigue? Niégate a ti mismo. ¿Y qué sigue? Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es la invitación. ¿Y a dónde iba Él? Al Calvario, a derramar su sangre para perdonarnos, para justificarnos, porque no hay nada bueno en este mundo. Justo no hay ni siquiera uno, sino que solo Dios. Pero Él nos justificó, nos perdonó, pero luego dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que debemos de enseñar, de platicar. Por eso yo lamento mis épocas de gente pobre en mi pueblo. Allá no estaban, no había ni puertas, corrales, y ahí entraba uno, y no hay que la sala y que no sé qué, no, ahí alrededor de la hoguera. Por eso se llama hogar, ¿verdad? Sentaditos, otros paraditos, comiendo, sin tenedores, ni, no, hombre, ahí mojando, comiendo, platicando, contando. Y eso yo creo que era el estilo de los primeros cristianos. Pero ahora no. Aquí vamos a dormir, aquí la sala y aquí el comedor. Y hay que comprar pullman para que se sienta cómodo. Y cuando el Señor predicaba, ¿dónde se sentaban los miles que le escuchaban? en la grama o en la arena si estaban en el desierto. Y le oían y recibían y le seguían, no muchos, pocos. Porque para seguir al Señor hay que negarnos, hay que morir, hay que llevar la cruz cada día. Esa es la misión, esa es la función que tenemos como cristianos. Así es que no es nada más de que me quiero casar con aquella o con aquel, no. Aprenda a amar para amar a su mujercita o a su marido, para que juntos amen a esos chiquilines que van a... Si el Señor tarda su venida, la cosa va a ser peor. Hace muchos años yo conocí Sanalate. Ustedes eran campeones de producir tomate. En la fragua no había nada. Y ahora ni conocen los tomates. Tienen que comprarlos. ¿Por qué? Porque se han atrasado. Pero Dios quiere que nosotros no nos quedemos, sino que sigamos. Que cuesta, cuesta. Dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de la palabra. Pero la palabra que entendemos, porque muchas veces hasta hablamos del amor, pero no lo entendemos. Pero no hay cosa más maravillosa que perdonar. Al Señor dice, te dan una mejilla, hay que poner la otra. Y si le roban algo, dice, no, hombre, llévate también esto. Ese es el verdadero evangelio. Pero pidámosle a Dios de veras entender la voluntad de Dios para esperar la venida del Señor, o que nosotros nos vayamos para estar con Él eternamente y para siempre. El gran apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 1, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Y en Sanarate hay contiendas? No me lo digan. Van a haber contiendas. La perfección es una bendición cuando hay comunión. Estábamos viendo como consejo pastoral que hay iglesias que están creciendo, pero hay iglesias que están menguando, y es la misma palabra. Hay lugares donde el pastor se retiró o se murió hace más de 5 años y no hay quien que se levante ahí. ¿Por qué? Porque no se quiere negar, porque no quiere morir. Y sin embargo, hay 2 iglesias. En una hay 4 pastores y un montón de diáconos. Y en otra, años y años, y no hay uno que se levante, uno, y están oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren castigar su carne. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Se confirma, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo está usted? ¿Está así, tranquilo? Las cosas van a ir de mal en peor. La religión es una estrategia del diablo para engañarnos. Por eso nosotros debemos de pedir la unción del Espíritu Santo. Sin mí nada podéis hacer. Usted puede leer en San Juan capítulo 15. Ahí está escrito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y usted debe estar entendiendo eso y viviendo eso. O sea, hermanos, la situación del mundo va de mal en peor, pero los que no han sido llenos del Espíritu Santo van a caer en la trampa. Escrito está. Lea usted todo el capítulo 15 o lea Romanos 8, que comienza con eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En, ¿qué quiere decir? Es dentro de Él. Y nosotros tenemos que estar con Él y Él con nosotros. Por eso dice en San Juan 14, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vea qué comunión, qué unidad. Y esa la comparte con nosotros. Y eso solamente se logra cuando realmente hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Entonces Dios quiere que nosotros de veras estemos preparándonos. Leamos el capítulo 15, vamos a leer esa parte que les mencioné, no toda, solamente un poquitito, para que no se me vayan a cansar. Leo, verso 5, 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pídele a Dios entender eso. Conoce los árboles, ¿no? Se secan. Van para el fuego y aquí el Señor nos está explicando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué le pidió a Dios hoy? Que le aumenten el sueldo. Pero le van a decir, pero tienes que trabajar, ya no vas a ir los domingos. Y ahí es donde se pone la cosa en la balanza, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Tener más plata o tener la esperanza de la vida eterna? ¿O tener la seguridad que si voy a morir hoy, voy a ganar porque ya no voy a estar en el mundo y esta carne es débil? Pero sí, no me toca la hora, debo de estar humillado, rogando, suplicando, pidiendo, Señor, te necesito. Señor, ayúdame, sin ti nada puedo hacer. Y Dios le va a contestar, y usted va a decir amén, y usted va a salir, y que va a tener problemas, pero ya no estoy solo para resolver el problema. Está la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Más adelante, en el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Muy bien, quisiera leer más, pero creo que lo más importante para nosotros es hacer una reflexión. ¿Está dispuesto a morir esta noche? Es lindo el mundo, ¿verdad? ¡Qué cosa más bella! ¿Cómo está la ciencia aumentando? Más iglesias. Y para que no se pongan tristes, hay comidas, hay fiestas, etcétera, etcétera. No, Dios nos llama a morir, a llevar la cruz. ¿Para qué? Podamos tener la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Pero insisto, no nos equivoquemos que digan, esta es la iglesia. No es esta la iglesia. La iglesia es usted en su casa, con sus hijos. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Pero ¿cuál va a ser la manera de entender eso? Es cuando usted mire que su viejito le dice no al mundo, no a la carne, no a los negocios, y se dedica a predicar el Evangelio. Yo tuve la dicha de conocer a un viejo que se hizo cristiano a los 50 años. Él se dedicó a hacer plata, hizo mucha plata. Pero cuando se casó y oyó la palabra, dijo, me voy, encárguense ustedes de los negocios. Voy a predicar el Evangelio de aldea en aldea. Y eso a mí me motivó. Y por eso estoy de pie hasta este día, gracias a Dios. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, nuestra conducta, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos enfermamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos quitan el trabajo? Yo pasé en mi carrera trabajando y me quitaron como 4 o 5 veces el empleo y siempre me daban más. Y una vez ya ni quería trabajar y vino un señor de los Estados Unidos a decirme, Edgar, ¿por qué no trabajas con nosotros? No, ya no quiero, le dije, por tales y tales cosas. Póneme una carta, yo la voy a presentar. Y la respuesta fue, pasajes para ti y para tu esposa. Se van a venir a los Estados Unidos 3 meses a estudiar inglés. Y ahí nos fuimos con mi esposa. Eso sí, cada día me ponían, lea esto, diga esto, califique esto. Cuando terminó me dijeron, contratado. Y trabajé ganando dólares, paseando por toda América Latina, algunas islas, y renuncié. ¿Verdad que estoy loco? Pero aquí estoy vivo todavía. O sea, pero lo que quiero resaltar es el ejemplo de mi papá. Un viejo de 50 años. Murió de 78 años. Y eso a mí me habló. Ojalá que usted tenga la dicha de tener un padre así. O que usted quiera ser padre de esos niños que van a ver en usted un hombre que ama a Dios, que teme a Dios. Eso es el final de Eclesiastés. No hay necesidad de muchos libros. Así dice Eclesiastés. La ciencia es fatiga de la carne. Si usted está estudiando, me va a decir, si no, no se fatiga. Yo hasta tuve que pagar médico para que me atendiera cuando estaba estudiando. Pero ahora ya estoy viejito y sigo estudiando, pero no me enfermo. Y si me enfermo, le doy gracias a Dios. Y si me muero, pues gracias a Dios. Ojalá que usted tenga esa misma convicción para que nos veamos después de la resurrección. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, Víctor? Por siempre. Aquí está Víctor, el muchachito que lo llevaron al hospital y dijo, no, señores, mi Dios ya me sanó. Y aquí está, gracias a Dios. Y el Dios que tiene Víctor es el Dios mío y ojalá que sea su Dios. Amén. Sí.